Bienvenidos de nuevo al archivo de Gotham. Hoy voy a continuar con la historia que empezamos en el programa anterior, la de Casos Esqueleto, que como sabéis, además, forma parte de una historia global más grande que empezamos con Espejo Oscuro. Si recordáis, lo dejamos justo cuando James Jr. se ha sentado enfrente de su padre en la cafetería. Y todo el episodio de hoy va a estar centrado en la conversación entre ambos. En este caso concreto, he decidido interpretar las dos voces y mostraros la conversación al completo, ya que creo que merecía la pena. Así que, sin más dilación, es hora de sumergirnos una vez más en las oscuras calles de Gotham. Cafetería Silver Box, puerto de Gotham, hace 3 noches. Jim y James están sentados prácticamente a oscuras dentro de la cafetería. Apenas les ilumina una tenue luz anaranjada que le da a la escena un aspecto siniestro. ¿James? Pregunta Jim.
Papá, no he venido para disgustaros a ti o a Bárbara.
¡Claro! Solo has venido a liberar a algún pobre pájaro cautivo.
Lo siento, no sé qué quieres decir.
La cámara te grabó en el aviario,
dice Jim, apuntando a su hijo con el dedo.
Estuve en el aviario. Siempre voy ahí cuando estoy en la ciudad. Me trae buenos recuerdos.
¿Sabes qué? Lo dejo. No puedo seguir haciendo esto.
Jim saca unos cuantos billetes de la cartera y los deja sobre la mesa al tiempo que se levanta.
Te quiero, James, y siempre lo haré, pero no puedo...
Pero su hijo James le agarra por el brazo.
Papá, solo te pido 2 minutos. 2 minutos, y después te dejaré en paz y no volveré a molestarte. Te lo prometo. Por favor.
¿Qué es eso de tu camiseta?
El dedo de Jim apunta una mancha roja sobre la camiseta de su hijo.
Es sangre, papá. He matado a una camarera mientras hablabas con Bárbara. Su cabeza está en el váter del baño de caballeros.
Jim, asustado, gira la cabeza y mira a los aseos.
Es solo ketchup, ¿lo ves? Lo siento. Quería hacer una broma, pero el humor no se me da bien. Es parte de ello, lo siento. 2 minutos y luego me voy.
Jim duda, pero finalmente, aunque reticente, se sienta en la silla.
Muy bien, James. Te diré lo que vamos a hacer. Voy a sentarme aquí a beberme mi café. Cuando haya terminado, habremos terminado.
Me parece bien. Gracias.
El joven inclina la cabeza y su rostro queda sumergido en las sombras.
He venido a decirte que... sé que te he causado mucho dolor a lo largo de los años. Y a mamá. Y a Sara. Y a Bárbara. He venido a decirte que lo siento.
¿Lo sientes?
No voy a fingir que soy una buena persona. ¿He hecho daño a la gente?
Sí.
¿He hecho cosas malas?
¿Cosas malas? Prácticamente torturaste a aquellos tipos hasta la muerte, James. ¿Y por qué? ¿Porque se rieron de ti un poco? ¿Y qué me dices de la gente del Centro de Investigaciones Wayne a la que casi quemas viva? Cosas malas. Dios. ¿Y ves, Keller? Cuando estabas en...
Nunca hice daño a Bess,
dice James, pero una extraña sonrisa se dibuja en su rostro.
Sí, bueno, Bárbara piensa otra cosa. Ya sabes, piensa que eres un asesino, y no solo de Bess. Escuchar su opinión es...
Ni siquiera puedo...
Bárbara tiene muchas opiniones sobre mí. No soy un buen hombre, papá, pero no soy un asesino. Jamás he matado a nadie. Mira, ya te lo he dicho. No estoy aquí para molestar a nadie, solo para decirte que lo siento. Pero también he venido a pedirte algo. Después de la última vez que me marché de Gotham, viajé muy lejos.
Vemos de cerca el rostro de James y no detectamos en él ninguna emoción en absoluto.
Me imaginé que quizá fuera de este lugar. Pensé que si me alejaba de Gotham, por fin dejaría de ser... de ser lo que soy. Pero fuera donde fuese, me metía en problemas. Entonces, hará un año, estaba en Texas, cerca de Houston. Estaba lavando mi ropa en una lavandería automática cuando entraron unos tipejos, borrachos. Me incordiaron, me llamaron vago y me dijeron que me largara y todo eso. Uno de ellos escupió en mi colada. Pensó que sería divertido. Entonces, pensé que todo aquello era una prueba y que si podía evitar hacer lo que normalmente hago, si podía contenerme.
¿Qué hiciste, James?
Pero incluso mientras pensaba eso, papá, estaba memorizando la matrícula de su coche. Pensaba lo divertido que sería ir a hacerles daño, dañar a sus esposas y novias, joder, y a sus mascotas. ¿Qué hiciste?
Poco a poco, bajo la puerta del aseo, empieza a salir el agua, acumulándose, como si estuviera desbordándose desde el otro lado.
Y esa noche, encontré la dirección del tipo que escupió en mis ropas, y fui a su casa, y...
James, no hice nada. No le hice daño a ese hombre de Houston. Me contuve. Al día siguiente me fui al Centro Psiquiátrico General de Houston. Estaba tan cansado, papá. Cansado de ser lo que era. Pero entonces sucedió algo asombroso. Un milagro. Porque allí encontré buenos doctores. Buenos doctores de verdad. Un experto en psicopatología. Y fue el comienzo para mí.
¿El comienzo de qué?
De esto, papá. De mi mejoría. Porque he aprendido una cosa. Soy un psicópata.
James.
No, no es un insulto. Ahora lo entiendo. Es un diagnóstico médico. La amígdala, papá, es la parte del cerebro que se encarga de la socialización. Es lo que permite a la gente interpretar las señales del mundo exterior correctamente. Y en la gente como yo, está subdesarrollada.
James mete su mano derecha en el bolsillo de su chaqueta y saca un botecito con su nombre.
Si nací así o lo causó la caída u otra cosa, no tiene importancia.
Si recordáis, en Batman Año 1, que podéis escuchar en el podcast, en esa historia tiraron al pequeño James por un puente.
Lo que importa es que esos doctores de Houston me dieron esto. Un ensayo clínico.
¿Una medicina experimental?
El charco de agua del baño se hace cada vez más grande saliendo bajo la puerta.
Se llama diaxamina. Estimula la producción de péptidos en la amígdala, lo que permite a alguien como yo percibir un poco mejor las señales del mundo exterior. ¿Es una cura para el desorden de personalidad antisocial? No, pero es un comienzo.
Jim se frota los ojos por debajo de las gafas.
Llevo 9 meses tomándola, y después de un tiempo a trancas y barrancas, he hallado algo de paz.
¿Sigo teniendo a veces malos pensamientos? Sí. ¿Ira? En ocasiones. Pero lo estoy intentando, papá. Eso es lo que he venido a decirte. Y quiero ayudar a la gente. A gente como yo.
James, ¿qué me estás pidiendo? En un par de días voy a ir a hablar con Leslie Tompkins acerca de un trabajo. Ella tiene mi perfil y no le he escondido nada. Entiende perfectamente quién soy. Sé que tienes amistad con los Wayne. Lo que querría es que les hablases de mí.
¿De ti? ¿Quieres que les hable bien de ti? Dick Grayson te conoce desde que eras un niño. No va a cambiar su opinión sobre ti.
Pero te respeta. Mira, no te estoy pidiendo que le digas que soy una buena persona. Solo te pido que le digas que, por favor, no hable mal de mí. O que no impida que me den el trabajo. Te pido que no hagas nada y que le digas que no haga nada. Eso es todo.
Jim, cabizbajo, se queda en silencio.
Tengo que irme. Prestaré en la pensión Riverview, habitación 7. Me alegro de verte, papá.
James se levanta y antes de salir por la puerta añade:
tu café se está enfriando.
Una vez que su hijo se ha ido, Jim se levanta y pisando el charco se dirige hacia el baño. Un temor le acosa y su cara denota una gran preocupación cuando abre la puerta. Entonces ve que sus sospechas eran infundadas, que no hay ninguna cabeza cortada, sino dos grifos abiertos que han desbordado sus respectivos lavabos.